Sabemos que Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y para lograr esa comunión con Dios es necesario confesar nuestros pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestra alma, utilizando 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer eso y ya iniciamos. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad extraordinaria que nos das de acercarnos a ti y escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine y nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén. También llegamos a tu trono, Señor, para pedirte por los enfermos y necesitados, por las personas que tenemos escritas en la lista de la iglesia. Te pedimos por su salud, por su bienestar y por su paz mental. Y también te pedimos por las personas que han sido evangelizadas en el transcurso del mes. Te pedimos que de alguna forma compatible con tu gracia sientan la necesidad de acercarse a ti, Señor, con todo su corazón para que vean su gracia incomparable. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Eso es un mandato extraordinario que tenemos en Romanos 12:2. No solamente es ese versículo, hay una serie de versículos que nos insisten a nosotros que debemos de cambiar nuestra mente humana por la mente divina. La mente divina en nosotros es la que hace la vida cristiana un éxito rotundo. Mientras más llenos de doctrina bíblica estemos, más eficaz es nuestra vida cristiana, más productiva es nuestra vida cristiana, más felicidad tenemos dentro del plan de Dios y más glorificamos a su Hijo amado, el que nos salvó, el que fue a la cruz por nosotros. Todo llega dentro de ese conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Esa felicidad produce a la misma vez frutos extraordinarios. La plenitud del Espíritu produce el fruto del amor y el amor se expresa haciendo la voluntad de Dios y eso significa muchas cosas. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, estamos haciendo obras que son obras de bien divino. El uso de su palabra en nosotros produce bien divino. No es que nosotros podamos hacer bien divino, no se crean eso. Es el uso de la palabra de Él en nosotros que causa el bien divino. Es a través de nosotros que Él logra su plan aquí en la tierra, a través de las personas que están creciendo espiritualmente y haciendo la voluntad del Padre. Y es un proceso paulatino, ya hemos visto que es un proceso que se demora, por lo menos, si sucede el rapto de la iglesia, un transcurso de por lo menos 6,000 y pico de años. O sea que vemos que es un periodo bastante grande de tiempo y la paciencia de Dios es longámina y por eso Él tiene todo el tiempo para hacer la voluntad suya. Ahora, benditos aquellas personas que entran en el plan de Dios para hacerse de las cosas de Dios. Que se hace de las cosas de Dios va a ser bendito. Ya hemos visto, y esto es algo impresionante porque hemos visto que muchas de las personas que nosotros conversamos y que evangelizamos y que creen en el Señor, cuando es la hora de venir a comer comida de la palabra de Dios, no vienen. Y nos hemos dado cuenta de una cosa muy interesante. Las personas que son exhortadas, que son ayudadas, que son transportadas, que se les da todo, que se les da regalos. El mismo resultado que se hace con una persona de estas, tiene la persona con la cual no se hizo nada. Esto viene de adentro. O sea, es el clásico ejemplo de que esto de la palabra de Dios y el crecimiento espiritual proviene de que la persona tiene su pleno convencimiento de que él quiere buscar las cosas de Dios. Él me refiero en términos generales, y esa es la persona que busca a Dios. Y esa es la persona que bendice a Dios con toda la plenitud. La otra persona que sabemos que está bajo el castigo de Dios porque no quiere aceptar la mente de Cristo. Aceptan la sangre de Cristo para salvación eterna, nadie se la puede quitar, pero la mente de Cristo para su felicidad en la tierra, no la quieren. Es impresionante, ¿verdad? Ahora, si la tuviera que comprar, y eso es lo que hacen las religiones, ahí sí van a pagar para que les den. Y ahí no está la felicidad, sino que se esclavizan más debido al formulismo que existe y al legalismo que existe en estos lugares. Ya bien sea a través de la religión, a través de la misma iglesia infiltrada con religión. Es algo impresionante. Pero así es la carpintería, como quien dice. Esa es la manera que funciona y en estas épocas en que vivimos. No hay suficiente voluntad positiva. Una de las cosas que atrae mucho al mundo es, por ejemplo, la televisión y las cosas que hay, el dinero. Saca a las personas de su lugar. Las saca porque están pendientes de las cosas del mundo. Cualquier persona que esté metida con la televisión, que está metida con las cosas del mundo, se olvida de Dios. Está muy entretenida. Estamos estudiando Daniel y estamos en Daniel 3:20 y estamos viendo la doctrina del sufrimiento y este es el 15º incremento de la doctrina del sufrimiento, que es una doctrina bastante larga. Estamos estudiando el examen del ímpetu espiritual, que es el segundo examen para el creyente que es maduro y está en la segunda etapa de la madurez espiritual. La primera etapa tenemos que es la autoestima espiritual, la segunda etapa es la autonomía espiritual, y la tercera etapa es la madurez espiritual, que conlleva a su vez el examen preventivo prudencial, segundo el examen de ímpetu, que es el que tenemos aquí, y tercero el examen de evidencia para la madurez espiritual. En estos momentos estamos en ese examen de ímpetu, y llegamos ahí vía Daniel. Vemos que en Daniel 3.20 nos dice, y mandó a hombres formidos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos hombres fueron atados con sus mantos, sus túnicas, sus turbantes y sus otras ropas y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo porque la orden del rey era apremiante. Del horno había sido calentado excesivamente. Una llamarada de fuego mató a aquellos que habían levantado a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Aquí vemos que ese es el examen, ese es un examen de evidencia extraordinario. Ya estos hombres están en el examen de evidencia, no se negaron, tomaron la decisión más fácil de todas, que es seguir la palabra de Dios. Aunque parezca la más tenebrosa de todas, porque dar la vida de uno ya es lo último, pero la fe de ellos estaba tan grande, tan fortalecida, que eso no les importaba a ellos. Estamos en la mano de Dios, si nos quiere quemar, nos queman, y si no, pero aquí nos vamos a dar un paso para atrás. Entonces de ahí venimos en la doctrina del sufrimiento. Primero, vamos a revisar un poquitito de lo que hablamos la vez pasada y le damos el incremento. Tenemos que el examen de ímpetu en principio, tenemos que ver el principio que tiene que ver con este examen de ímpetu. Y vimos la vez pasada que el examen de ímpetu está diseñado con dos cosas en mente. Primero, que le da la oportunidad al creyente para aplicar las doctrinas bíblicas que ha aprendido, número uno. Y vemos que nosotros aplicamos diferentes doctrinas en diferentes situaciones, y algunas doctrinas tienen aplicaciones bastante diferentes en nuestra adoración no visible a Dios. Aquí tenemos una adoración visible porque estamos en la iglesia y el hecho de que nosotros estamos escuchando la palabra de Dios es un acto de adoración. Nosotros estamos diciendo, el mundo es secundario, yo estoy aquí para oír de mi Dios y transferir su palabra a mi corazón, el lóbulo derecho. Esa es visible, pero nosotros en nuestra vida cotidiana hacemos adoración invisible que nadie se da cuenta de eso. Eso es totalmente privado entre nosotros y Dios. Y sucede en cualquier momento de nuestra vida diaria. Nosotros estamos pensando, mientras estamos haciendo algo, o estamos haciendo cánticos en nuestras cabezas de alabanza, y cantando. Yo a veces me encuentro cantando las canciones que he aprendido aquí, y a veces me encuentro aplicando doctrinas bíblicas y aprendiendo nuevos versículos y haciendo otras cosas mientras no estoy estudiando. Ya, por ejemplo, el suegro mío está haciendo una pancarta que dice, me fui de pesca, porque ya le he dicho de la pesca, pero pesca de hombres, como dice la palabra. O sea que ya le dije, mire, o estoy estudiando, o estoy enseñando, o estoy pescando. Tengo que descansar alguna vez, ¿verdad? Pero lo que les digo es que la aplicación de uno es estar constantemente uno pensando en las cosas de Dios y qué es lo que le agrada a Dios. Y si nosotros pensamos de esa manera, Dios sabe nuestro corazón. Y Él es el que se encarga de todo eso. Pero esa, para hacer eso uno tiene que estar constantemente aprendiendo de Dios y conociéndolo. Mientras más lo conocemos, más se cementa. Cuando vienen los exámenes, esos exámenes son para fortalecer nuestra fe. Los exámenes también vienen a personas, por ejemplo, que en cierta área no han podido pasar un examen porque no se han despojado completamente de lo que son ellos. O sea, la persona misma tiene ciertas áreas que no puede despojarse de ellos. La persona no se puede despojar porque no, esto es muy importante, y a cada rato regresa y reincide en esa área. Pues adivinen qué, en esa área van a ser probados. Los exámenes de ímpetu, esos exámenes que vienen van a ser probados en esa área en específico, porque es el área de debilidad. Recuérdense de una cosa extraordinaria. Nuestro Señor Jesucristo mismo, aquí está la deidad de Dios, de Jesucristo, y aquí está la humanidad. Para hacer la voluntad del Padre, Él dejó a un lado el uso de su deidad para hacer la voluntad del Padre con la plenitud del Espíritu Santo. No hace el uso de su deidad, hace uso de la plenitud del Espíritu Santo, se despoja o deja de usar su deidad perfecta para hacer la voluntad del Padre. ¿Cuánto más nosotros dejar nuestras cosas que tenemos, que creemos que son tan importantes y que son imperfectas para hacer la obra de Dios en la plenitud del Espíritu Santo? Tenemos un patrón indiscutible, en otras palabras. Si nuestro Señor Jesucristo deja a un lado lo máximo, deja hacer el uso para hacer la voluntad del Padre, nosotros mismos nos debemos de despojar de nuestro yo. El yo disminuye y el Dios incrementa en nosotros. Y si nosotros tenemos eso en mente, eso lo sabe Dios. No importa que las demás personas no lo sepan, que lo sepa Dios. Eso es suficiente. Entonces esta persona, en su crecimiento espiritual, va a ser una cosa extraordinaria, y los exámenes que vienen a esta persona, Dios conoce su mente y sabe hasta qué punto se ha dado. Y sabe la sinceridad de la persona, lo fidedigno de la persona en ese sentido. Lo sabe, Dios lo sabe mejor que nosotros. Los exámenes son de acuerdo con ese crecimiento espiritual y son de acuerdo con lo que nosotros pensamos en nuestra mente. El despojo ese es una cosa muy interesante. Despojarse del yo mismo es interesantísimo en la vida cristiana. Dejar a un lado lo imperfecto para tomar lo perfecto. ¡Qué negocio tan bueno! Un negocio perfecto. Es como si tú me dices, mira, te cambio mi carro de 1990, mi camioncito 1990, por tu carro del año 2000 que tiene una milla de manejado. ¿Se dan cuenta? ¿Qué me van a decir ustedes? ¿Estás loco? Y Dios nos dice, mira, aquí está, nuevecito, tú despójate de eso, que eso no sirve, y aquí está el plan perfecto. Usa el plan perfecto, y nos lo da todos los días. Imagínense qué negocio tan extraordinario. Si lo ven desde el punto de vista de negocio, es una cosa extraordinaria. Usar las cosas de Dios, como Dios quiere que las utilicemos, es una maravilla. Es felicidad interna e incomprensible. Entonces tenemos eso. Nosotros hacemos uso de la plenitud del Espíritu Santo para pasar los exámenes que tenemos y vamos a ser probados en el área que no nos hemos despojado todavía. Si nosotros creemos que hay algo muy importante, más importante que Dios, ¡pam! Ahí viene el área de prueba. Estamos viendo entonces áreas de prueba dentro de los exámenes de ímpetu, examen de evidencia, provincial preventivo. Y esto no quiere decir que va a ser solamente sufrimiento, porque puede ser, que te gusta mucho el dinero, te voy a dar todo el dinero del mundo para la prueba. Y esa prueba se convierte en una prueba enorme. A ver, ¿qué es lo más importante, el dinero o yo? Tú no se despoja, no es que lo vas a regalar, no es que vas a regalar dinero, sino que no lo tienes como la cosa más importante de tu vida. No, es una cosa secundaria, no es algo predominante en mi vida. El segundo motivo del examen de ímpetu está diseñado con esto en mente, para acelerar el ímpetu espiritual. Cuando la persona está bajo sufrimiento y está bajo presión, esa persona va a acelerar su crecimiento espiritual. Se va a dar cuenta de que lo que nosotros tenemos aquí afuera no sirve para nada comparado con lo que tenemos aquí adentro. Y todo nos incita a estar en la plenitud del Espíritu Santo y hacer la voluntad del Padre aquí adentro de la plenitud del Espíritu Santo. Pasar el examen aquí con la plenitud del Espíritu Santo, creciendo espiritualmente, aplicando la palabra de Dios, y nos vemos la realidad de la perfección de Dios en la plenitud del Espíritu Santo, y eso acelera nuestro crecimiento espiritual. Hay personas que han pasado por sufrimientos extraordinarios que son personas renovadas debido a esa prueba. Ningún creyente puede llegar a la madurez espiritual sin el examen de ímpetu. ¿Qué significa eso? Que ninguno de nosotros somos perfectos y que todos tenemos un área el cual nos incita a separarnos de Dios. En esa área vamos a ser probados. El crecimiento espiritual se obtiene por medio de la percepción de la doctrina bíblica. No hay otra manera de recibirlo. Es a través de la percepción bíblica. Todo lo demás que hacemos es el resultado del conocimiento bíblico. Por ejemplo, nosotros estamos evangelizando ahora, ese es el resultado del crecimiento. Uno quiere hacer la voluntad de Dios, quiere hacer las cosas, quiere despojarse de lo que es uno. No, que tengo tiempo para hacer eso, bueno, ¿qué más importante? Yo diría, caramba, me fascina jugar golf. Pero cuando se compara golf con pescar, y ya saben a lo que me refiero con pescar. Si me voy a estar 2-3 horas jugando golf, gástate 2-3 horas pescando, porque tú ves qué sabroso es. Y está haciendo la voluntad de Dios. Es maravilloso, todo esto viene a través de ese crecimiento. Ahora, ningún creyente puede llenar el plan de Dios y glorificar a Dios sin el examen de ímpetu. ¿Oyeron eso? Ningún creyente. Ese examen de ímpetu a nosotros nos ayuda a glorificar a Dios. Esos exámenes entonces hay que añorarlos, gozarnos en la debilidad. Cuando Dios nos quita la fuerza para probarnos a nosotros, eso es un examen que nosotros debemos de aceptar con los brazos abiertos. Por eso algunos de los exámenes en la esfera del poder divino tienen que ver con el sufrimiento y algunos con la prosperidad. Las personas, recuérdense que las personas que están siendo probadas son personas que están llenas del Espíritu Santo, no son personas que están fuera. No estamos hablando de la carne, estamos hablando de la plenitud del Espíritu Santo. Existen 8 categorías generales de sufrimiento, 4 de las cuales existen con el propósito de aplicar y acelerar el crecimiento espiritual del creyente que se encuentra en la autonomía espiritual. Recuerden que el examen de ímpetu está colindado con la autonomía espiritual. Ahí está el examen de ímpetu, colindado con la autonomía espiritual. Tenemos en las 8 categorías el examen de desastres, que ya lo vimos. Tenemos el examen de las personas, que los comenzamos a ver. Una de las pruebas que nosotros vamos a tener grandes son los exámenes de las personas. Recuerden que todos los exámenes estos son mentales. Es el uso mental de lo que nosotros conocemos. Si le damos uso adecuado a la palabra de Dios y no a las cosas del mundo, no utilizando nuestros propios recursos, despojándonos de nuestros propios recursos y estar fieles en los recursos divinos y estar confiados en los recursos divinos, entonces pasamos el examen. Por eso es que la Biblia dice, maldito aquel que pone su fe en el hombre, ya sea de su brazo, su fuerza. Está hablando de su carne, su fuerza. No, ahí no hay nada bueno. Todo lo bueno está en la mente de Cristo. La gloria a Dios viene a través de su palabra. No hay nada que pueda dar gloria a Dios sino su palabra. Jesucristo es el único que puede glorificar a Dios. Si lo entendemos. Todo lo que nosotros tenemos viene a través de su gracia. Pero como vasijas de honor, nosotros nos hacemos de la mente de Cristo y por el uso de la mente de Cristo, nosotros glorificamos a Cristo no por lo que nosotros hacemos, sino por ser utilizados como vehículos, como vasijas de honor. Vasijas de honor porque retienen lo más honroso que hay. ¿Qué es lo más honroso que existe? La palabra de Dios. Y eso conlleva todas las garantías que van incluidas con la palabra de Dios. O sea que no podemos perder. ¿Quiere decir esto que nosotros nos vamos a vaciar de nuestra mentalidad y que vamos a ser unos tontos inertes? No, de ninguna manera. Es nuestro libre albedrío que utiliza la palabra de Dios para implementarla en nuestra vida cotidiana. Y en nuestra mente comparamos nuestro conocimiento humano con el conocimiento divino y le damos, claro, está la prioridad número uno al conocimiento número uno porque aquí hay sabiduría y en lo mío no hay. ¿Quiere decir que no soy inteligente? No, de ninguna manera. Que no es mi inteligencia la que está haciendo. Lo que está haciendo la diferencia es la palabra de Dios. Inteligencia y sabiduría en el hecho de que yo utilizo lo de Dios en vez de lo mío. Ahí está la sabiduría. La sabiduría es que uno utiliza la palabra de Dios. Para utilizarla, claro está, necesitamos saberla. Si no la sabemos, no la podemos utilizar. Y de ahí viene el hecho de que nosotros tenemos que aprenderla. Y por eso están los pastores y maestros. De eso se trata, nada más. En los exámenes de personas tenemos dos diferentes categorías. El amor personal y el odio. Estos dos lados van a probar nuestro amor en diferentes áreas. Van a probar nuestro conocimiento divino en dos áreas. En el área del amor y en el área del odio. Hay una serie de doctrinas bíblicas que tienen que ver con el amor y una serie de doctrinas bíblicas que tienen que ver con el odio. Regresando a esta analogía, aquí tenemos conocimiento del mundo referente al amor y aquí conocimiento divino referente al amor. Aquí tenemos conocimiento del mundo referente al odio, aquí tenemos conocimiento divino en lo que se refiere al odio. Y el incremento de nosotros en la fe hace que el uso de la fe sea mayor que el de estos dos de aquí. Pero si nosotros elegimos utilizar el conocimiento humano, nosotros no vamos a pasar al examen. El examen solo se pasa con el uso de ¿qué? El examen tiene un solo motivo, hacer uso de la fe. Ese es el examen. El examen se pasa con fe. Todos los exámenes, no importa en qué nivel sea, se pasa con fe. Él quiere que nosotros utilicemos la palabra de Dios en nosotros para resolver nuestros problemas, para resolver los exámenes. Estamos hablando de capital divino. Estamos hablando del capital de Dios, no del capital humano. El capital humano está en bancarrota. Nosotros estamos en bancarrota, aunque seamos muy inteligentes. Si viene de tradición, ahora hay tradiciones que están vinculadas a la palabra de Dios. Hay tradiciones que están vinculadas a la fe. Aunque nosotros no las conozcamos como tal, nuestros parientes, nuestros padres, sí tenían un conocimiento de Dios y utilizan ciertas cosas divinas que vienen de la Biblia. Y son eficaces. Pero resulta que ese conocimiento fue llegado a nosotros cortesía de nuestra inteligencia humana. Porque la fe solamente entra a nosotros a través del conocimiento divino con la plenitud del Espíritu Santo. Esto es maravilloso desde el punto de vista que lo tomen. Todos los exámenes están hechos para hacer uso de la fe. Uso de la doctrina bíblica, uso de la verdad absoluta. Si lo hacemos, pasamos los exámenes. Y no nos tenemos que preocupar por el resultado. El resultado no es problema de nosotros. Si nosotros hacemos uso de la fe, como Sadrach, Mesach y Abednego, que van al horno de fuego vamos. Que me van a quemar, que me queme. Aquí yo estoy en la palabra de Dios, ¿y qué pasa? ¿Qué le pasó? No se quemaron, no les pasó nada. El uso de la palabra de Dios no viene vacío. Y estamos ya... Esto, mire, estas doctrinas que estamos estudiando son avanzadas. No van a creer que esto es para personas recién en Cristo, porque no pueden llegar ahí. No, es difícil para ellos. Son más avanzadas. Todo esto se lleva a cabo para que nosotros fortalezcamos nuestra fe. Nuestra fe se fortalece cuando hacemos uso de ella. Cuando nosotros hacemos uso de la fe, significa que nosotros estamos cementando la fe. Recuérdense que viene la fe, viene por el oír, y después que uno oye, digerir, y después de digerir y ya tenerlos en nosotros, aplicar. Estamos en la tercera etapa, que es la etapa de la aplicación de la palabra de Dios a la vida. La aplicación de la palabra de Dios a la vida, la que no llega vacía. Ya, sabio, sabio, una persona que usa la palabra de Dios, no importa que sea una persona con un cociente intelectual de 100 y utiliza la palabra, eso es un sabio. En su mundo limitado, brilla. Y ante Dios, precioso ante los ojos de Dios. Este es un ser que ama a Dios. Está lleno de fe. El hecho de estar lleno de fe viene a estar en la categoría de David. Un hombre atrás del corazón de Dios. Imagínese que Dios te diga eso. Atrás del corazón de Dios del Todopoderoso. No importa en qué rango esté en este mundo. Esa persona es una persona que va a recibir lo máximo. Veamos ahora el examen específico en el área de odio y de amor, porque los dos traen exámenes. Que el amor trae pruebas, wow, y grandes, y es amor. Porque hay personas también que le pueden decir a uno, yo te amo, pero si no tienen capacidad y no está respaldado eso con la verdad, yo te amo para hacer lo que yo quiero contigo, para agarrarte como un trapo y limpiar todo lo que quiero contigo, y te engancho con el amor, pero no es amor verídico porque no está basado en las normas divinas. Ojo, esto nos abre a nosotros los ojos y nos da sabiduría en lo que se refiere al amor. Que es el amor verdadero y que es el amor fantoche, bla, bla, bla. Bajo el área del amor personal o admiración, el objeto de su amor muchas veces trata de controlar su vida o proveerle con infelicidad y lo logra a menos que usted haya logrado la autoestima espiritual, la autonomía espiritual o la madurez espiritual. ¿Por qué sucede eso en esas tres etapas? Porque esas personas que han llegado a esa etapa de crecimiento están haciendo uso de la palabra de Dios. O sea, tú no me puedes venir a mí con tonterías. O me puedes venir a mí que te amo mucho cuando yo agarro así y tengo una fórmula bíblica que te hace así, ¡pum! Y te pone el espejo de Dios enfrente de lo que tú me acabas de decir a mí y no coordina. Dice la palabra, ahí hay algo raro, ni te metas, porque no va a salir bien. Esa persona no puede ser engañada. Esa persona tiene la verdad absoluta. Fíjense qué extraordinario. Con esa verdad absoluta, ¿quién va a fallar? Por eso es que es importantísimo hacer uso de esta palabra de Dios en todo sentido. Y por eso es que en estas tres etapas la persona no va a ser utilizada, no va a ser esclavizada por el amor. El amor no la esclaviza, porque conoce a Dios. Entonces, ni el amor siquiera. Recuérdense que Satanás tiene una sutileza extraordinaria, y él utiliza, por ejemplo, el amor para descarriar a una persona que está creciendo espiritualmente, está en la autoestima espiritual, y el amor pasa a ser parte del examen del ímpetu. Con el amor, que te quiero, que te adoro, que tú eres la vaca y yo soy el toro, te agarra el fruto y saca el crecimiento espiritual. Y ahí queda, ¿sí? Y la persona ya, su crecimiento espiritual que tenía, ya merma, porque se creyó la mentira, porque no hizo aplicación o no tenía contenido de lo que es esta doctrina. Por el hecho de querer agradar al objeto de su amor personal, usted pasa a ser una persona diferente y deja a un lado su función normal de comportamiento. Hay personas que en esto cambian. ¿Has visto que la persona cambia cuando se trata de amor? La persona cambia o se pone sentimental y ya no puede aplicar el conocimiento de la palabra de Dios. Y como resultado tiene grandes problemas en su vida amorosa, porque es un solo uso. Y ella no sabe que está siendo usada porque no conoce a Dios. Si conociera a Dios, no es usada y se libra de ese problema. O sea, el pragmatismo que llega a la persona con el conocimiento de Dios es extraordinario. Pragmático y feliz. Hay felicidad. Y, de paso, nos vamos dando cuenta que el amor máximo que existe es el amor de Dios. El amor por el Padre. Y el amor por Jesucristo. Son amores extraordinarios. Ese es el que llena todo. Y es un área muy específica del alma de la persona. Ahora, bajo el área del odio personal o la animosidad, el objeto de su antagonismo o irritación muchas veces controla su vida o su felicidad, a menos que usted haya avanzado a la madurez espiritual. De nuevo llegamos al mismo punto de partida. Si la persona no ha llegado al punto de madurez espiritual y tiene ese conocimiento de la fe, de la palabra de Dios, entonces la persona va a ser, cuando es confrontada por el odio, la persona va, si hace uso emocional de su conocimiento humano, esa persona va a estar completamente destruida por la persona que le está fomentando el odio o que la está odiando a la persona. Queda ser una presa fácil. Por ahí dice que el diablo está como león rugiendo. Recuérdense que él hace uso de todas las sutilezas habidas y por haber y hace uso de toda clase de personas para lograr sus objetivos. Ahora, los ataques que nosotros tenemos son tan diversos y vienen de tantos puntos de vista diferentes que nosotros, si no tenemos la verdad absoluta, caemos presa de cualquiera de estos ataques. Y son multivariados. No solamente son variados, sino de diferentes colores, diferente intensidad, son de diferente potencia. Cada ataque es un ataque que nosotros a lo mejor no tenemos marco de referencia para la protección del punto de vista humano, pero si tenemos el punto de vista divino, que es el que conduce, el que tiene la persona que está en autoestima espiritual o en madurez espiritual, sí hace uso de eso y ese problema lo troncha de abajo. antes de que crezca, se lo lleva y no tiene más problemas con esa área. Pasa el examen rapidísimo. Mientras más rápido hacemos uso del capital divino, más rápido pasamos los exámenes. Hay exámenes que son paulatinos para hacer uso de esto, pero lo que hay que hacer es usar la palabra de Dios. Para eso son los exámenes, para darle uso a la palabra de Dios. Bajo el plan protocolar de Dios, Dios diseñó su plan para que la felicidad de Él resida en nosotros. Ese es el diseño. Se los voy a repetir porque ese es el diseño. Ese es el diseño para nosotros. Bajo el plan protocolar de Dios, ¿cuál es el plan protocolar de Dios? Él exige que nosotros estemos confesados, llenos del Espíritu Santo, tenemos el descanso en la fe, tengamos nuestros ojos en la palabra de Dios, tengamos el amor por el Padre, el amor por la raza humana. Todas estas cosas que nosotros tenemos, otorgadas por Dios, son con un motivo en mente, la felicidad de Dios en nosotros. Estamos diseñados entonces para ser felices. No ser felices emocionalmente, no poner la emoción antes de lo que es la verdad de Dios, sino poner la verdad de Dios, la cual produce emoción basada en la verdad. Y esa sí que es tremenda. Porque la persona que conoce a Dios y hace las cosas que Dios y ve los resultados, le da una emoción, pero es una emoción basada en la realidad. Está subordinada a la palabra de Dios. No está llevando a la palabra de Dios de carreta. No es la carreta jalando al caballo, sino el caballo jalando la carreta. Nosotros tenemos que tener eso en mente. Estamos diseñados para ser felices. Máxima felicidad. Nosotros somos el que ponemos los impedimentos a hacer uso del conocimiento humano para que no tengamos la felicidad. ¿Por qué? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¡Gozo! ¡Gozo! Señores, de todas estas palabras que hay en la Biblia vienen por eso. Ese gozo que nosotros tenemos es el uso de la palabra de Dios. En cualquier área, si nosotros hacemos uso en un área de la palabra de Dios, en esa área vamos a sentir gozo. A lo mejor estamos deficientes en otra área de la palabra de Dios, y ahí no vamos a sentir gozo, ahí sentimos el flaqueo. Pero el objetivo primordial del crecimiento espiritual es, hay una palabra en inglés que se llama holística, o sea, completa, completamente sana, completamente. La sanidad viene de eliminación, del despojo, del uso de las cosas humanas. Nosotros nos despojamos de lo humano y nos hacemos de lo divino. Y el proceso para hacer eso es la plenitud del Espíritu Santo. Estamos hablando de lo que hemos estudiado con una profundidad extraordinaria, que es el aparato de percepción dado por la gracia, que es el que nos permite tener todas estas cosas de Dios en nosotros. Tesoros inescrutables, dice la palabra de Dios. Más allá de lo que una persona normal de allá afuera puede comprender. Lo comprende los que aman a Dios y lo quieren conocer. Los otros no lo entienden. No saben por qué están tan felices. No saben, no tienen marco de referencia. Está loco, es lo que dice. Siempre está contento con su cargamento por la ciudad. Ese siempre está feliz. Y es una felicidad que nadie se le quita a uno. Por eso es que nosotros llegamos a ser portadores de felicidad. Usted va a ser un portador de felicidad porque Dios es felicidad. Y la felicidad de Dios la traemos nosotros y la damos. Pero no se recueste en otras personas o en las circunstancias para mantener su felicidad. Un error graso. La felicidad proviene de aquí, y eso solamente es ampliado. Si ponemos la persona así, estamos hablando de miles, está lleno, no van a creer que son unos cuantos nada más. Esto, muchas áreas hay dentro de nosotros, muchas áreas, y esas áreas se van llenando con la palabra de Dios. La única manera que se pueden llenar es con la palabra de Dios. Las diferentes categorías que existen, y las diferentes facetas que existen, y las diferentes intensidades que existen, y los diferentes matices que existen, todos vienen a través del uso de la palabra de Dios. Y ustedes mismos los han comprobado cuando escuchan la palabra de Dios. Cuando oyen la palabra de Dios o leen la palabra de Dios, hoy leyeron un versículo. Vuelven a ese versículo en cuestión de un mes y ven algo totalmente diferente y maravilloso. Han entrado a otro nivel dentro de la misma palabra de Dios con el mismo versículo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Y perfecto! Que lo agarras por aquí, lo agarras por acá, lo pones así. Y uno dice, ¡qué grande es el Señor! Qué grande es el Señor. Se pone a cantar, qué grande es el Señor, qué grande es el Señor. Maravilloso el Señor, porque ¿qué más puede hacer uno con tanta felicidad sino cantar? Indica el corazón contento de que la persona está con Dios y lo conoce y sabe lo maravilloso que es. Pero todo proviene de ese crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es el que nos regenera. El mundo nos degenera, moral o inmoralmente, las dos. Nosotros queremos la regeneración que nos da la máxima felicidad del mundo. Las personas son fácilmente retiradas del plan protocolar de Dios y de la doctrina bíblica por sus amistades, por el amor a la vida y aún por el odio. Todos esos son impedimentos a nuestra vida espiritual. ¿Quiere decir eso que me voy a despojar de mis amistades? De ninguna manera. ¿Quiere decir que ya no voy a tener ningún amor? De ninguna manera. No quiere decir nada de eso. Quiere decir que nosotros ponemos las prioridades correctas. Y la prioridad correcta tiene que ver con poner al número uno, al que me hizo, y al que hizo el mundo donde vivo, y el que hizo las estrellas, y el que hizo el sol, y la tierra, y el mar, y los animales, y a todo lo que ha sido creado, el número uno. Es un poquito difícil ver que tengo que poner a mi creador número uno. Qué idea tan genial, ¿eh? A mi creador, sí, está bien, mi creador número uno. Y si ponemos a nuestro creador número uno, todo lo demás viene por añadidura. Todo, 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 todo. La persona no tiene que dejar sus amistades, a lo contrario, va a ver que incrementa su capacidad para amar, para divertirse, para estar con sus amistades, para reírse. Ya no se preocupa tanto que esa persona me dijo que era un estúpido. Pues si me dice estúpido, ¿a mí qué me importa? Si yo conozco la palabra de Dios, ¿cómo puedes decir lo que tú quieras? Allá tú que me lo dices. Ah, porque yo sé quién soy, yo sé que estoy creciendo. Y Dios dice, Dios no dice que yo soy estúpido. Dios dice que soy una vasija de honor. Es diferente. Una pulga bien alimentada. O sea que no hay problemas. Aquí, el que me diga lo que me diga, mientras yo estoy bien con el Señor, lo demás no me interesa. Que ya quitamos los ojos de nuestras personas y que la persona apruebe de mí. Buscar la aprobación de la persona, un errorazo craso. Eso es otro de los exámenes que nosotros tenemos en el ímpetu espiritual. A nosotros no nos debe importar lo que Dios hace a otras personas. Nos interesa lo que dice Dios. Y es una cosa directamente de nuestro corazón a Dios, y Dios sabe nuestro corazón. Aunque nos vayamos a la Patagonia, ahí va a saber Dios que estamos nosotros y que estamos pensando. No como el amigo mío dijo que vamos a la selva porque ahí no nos puede ver Dios. ¿No? Eso es mentira. Todo, donde estemos nos puede ver. Fíjense qué extraordinario es todo esto. Sin el amor agape de la autonomía espiritual, usted llega a ser un esclavo de las personas. Ojo con las personas, aquellas personas que dicen que nos aman y que no pueden vivir sin nosotros y que nos necesitan para esto y para otro, pues esas personas nos están separando de la palabra de Dios. Esas personas nos están haciendo un daño increíble, porque nosotros las dejamos. Nosotros tenemos autonomía también, y nosotros tenemos a nuestra disposición nuestro libre albedrío y nuestra propia escogencia, y sabemos quién es primero. Todo lo demás es secundario, todo lo demás es secundario. Y eso hay que tenerlo. En nuestra mente tenemos que compartimentalizar lo que es adecuado, lo que es necesario. Por ejemplo, cuando estamos hablando del evangelismo, en el evangelismo el tema es central. El tema no es un tema disipado o entrar a la segunda fase, en explicaciones de segunda fase, porque la persona que no ha recibido a Cristo todavía no puede entender las cosas espirituales. No tiene con qué hacerlo. Si una persona está en el mundo de Satanás, con alma y cuerpo, esta persona no va a entender el plan de Dios para su vida en la segunda fase. No tiene con qué hacerlo. En la segunda fase no sabe lo que es la plenitud del Espíritu Santo, porque ni siquiera ha nacido espiritualmente. No sabe lo que es la espiritualidad. Entonces no podemos entrar en una vida espiritual sin tener el paso número uno, que es la salvación. Cuando se salva, tiene vida eterna, esta persona es un bebito, y ahora sí se le puede empezar a dar poquito, leche espiritual. Pero todo esto viene por aplicación. Nosotros, al conocer a Dios, sabemos de que eso es por paso, y esto lo traje a ustedes en estos momentos por el tema de la compartimentalización. Tenemos que saber qué es lo que queda en qué lugar, porque hay amores que matan, y si uno no compartimentaliza eso y lo pone en su lugar adecuado, entonces lo mezclamos, y si hacemos uso mezclado, ¿lo que es? Entonces hay confusión, y si donde hay confusión no hay Dios, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios organizado, perfecto, su plan es perfecto. De nuevo, todo nos lleva a el hecho de que nosotros debemos utilizar la fe, que es la doctrina bíblica. En vez de hacer uso de lo humano, hacemos uso de la fe. Y a medida que conocemos a Dios, nos despojamos de esto y lo cargamos con esto. Ya la persona que está haciendo esto sigue creciendo espiritualmente y tiene unos resultados fenomenales, extraordinarios, que sobrepasan el entendimiento, felicidad máxima. O sea que cuando usted haga una nueva amistad o se enamore, o cuando usted sienta celoso, posesivo, cuando usted sienta odio por alguien que esté sobre usted, inmediatamente usted se convierte en un esclavo. Albergar esos sentimientos implica esclavitud, inmediatamente. Que la persona trata de hacerlo sentir uno mal, sentido de culpabilidad, porque para que una persona lo haga sentir uno mal, primero tiene que saber cuál es el área débil de uno. Y por lo general las personas que lo hacen son personas que están muy, muy allegadas a nosotros, porque son las que nos conocen más. Porque nosotros no nos abrimos fácil a las personas que no conocemos, y no le vamos a dar nuestros puntos de debilidad a la persona, porque sabemos que hay que cuidar eso, porque las personas son notorias por utilizar el área de la edad de uno para socavarlo o para manipularlo. Las personas que hacen esto por lo general son personas que están muy allegadas a nosotros. Si el examen viene cerquita de nosotros, está el examen. No vayan a creer que el examen está bien lejos por allá. No. Es lo mismo que las personas. Se ha determinado que la mayoría de accidentes pasan de 3 millas alrededor de la casa. La mayoría de accidentes automovilísticos. Por eso es que el Agui se mudó de dirección para que no tuviera accidentes. De todas maneras, es algo extraordinario. Es cerca de nosotros que está el examen. Cerquísima. Más cerca de lo que se imagina. Y nos vuelven a nosotros esclavos. Esa esclavitud la hacemos porque no tenemos la verdad. O no le estamos haciendo uso a la verdad. Porque usted sabrá la verdad y la verdad lo hará libre. De ahí viene. Todo esto es extraordinario. Usted manufactura sus propios problemas. No quiere decir que, bueno, fulanito está teniendo un problema y yo tengo que estar ahí. O sea, ¿que me quieres decir que estoy manufacturando mis propios problemas porque me tocó una situación de la cual no me puedo escapar? No. La situación existe para nuestra prueba. Pero lo que hacemos nosotros con la prueba es otra cosa. Si nosotros le damos uso a la palabra de Dios a la prueba, no vamos a ser esclavizados por la prueba. Y la prueba va a pasar. Esa tormenta pasa, esa no se queda. No todos sus problemas son culpa del objeto de sus emociones. O sea que la solución al examen de personas es la combinación del amor personal hacia Dios y el amor agape hacia toda la raza humana. Porque el amor personal a Dios es el que trae a nosotros la tranquilidad, la felicidad. El amor a Dios significa que nosotros estamos haciendo su voluntad y estamos utilizando su mente. La obediencia viene por la fe. Eso lo dice la palabra de Dios. La obediencia viene por la fe. Se encuentra en Romanos. La obediencia por la fe. O sea que mientras más fe tenemos, más obediencia tenemos. ¿Porque nos doblan el brazo? ¿Porque nos ponen aquí una cosa así que tienes que obedecerme? No, porque ves a través de la fe, ves lo perfecto que es Dios y tú quieres hacer su voluntad porque Él es perfecto. Y de ahí viene la obediencia. Y esa obediencia conlleva felicidad que solamente Dios tiene. O sea que todo está colindado con su perfección. Plan perfecto para seres imperfectos. Todo se desarrolla en la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros, si seguimos el plan de Dios, nosotros tenemos garantizado el resultado. Es un resultado de tranquilidad, de felicidad, de paz. Es extraordinario. Y hacemos uso de nuestros dones espirituales que han sido dados a nosotros, a su plenitud. Por eso es que el hombre maduro produce más que una persona que no es madura. Es de su peso. Vemos pues que esa combinación solo existe en las etapas de madurez espiritual. La combinación a la que me refiero es que la autonomía espiritual es el requisito esencial para solucionar los problemas de las relaciones humanas. Esa autonomía espiritual es la segunda fase de la madurez espiritual. Y es ahí que nosotros hacemos ese máximo uso, porque conocemos. En la segunda etapa ya nosotros estamos tan cargados de la palabra de Dios y comprendemos de qué se trata. Comprendimos que esto se trata de, primero que todo, oír la palabra de Dios. Segundo, metabolizar la palabra de Dios. Y tercero, aplicar la palabra de Dios. O sea que tenemos algo más completo. Está globalizado el entendimiento divino. Estamos madurando. El proceso de madurez está en pleno desarrollo. Sabemos de lo que se trata. Un niñito no sabe de lo que se trata. No sabe lo que es la vida adulta. No sabe. Ni tiene la capacidad para entenderlo. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si somos niñitos espirituales, no tenemos la capacidad para entender cuál es la voluntad de Dios. Ni la capacidad. Primero nos tiene que Él dar a nosotros la capacidad, y esa es la famosa copa de David. Primero tiene que edificarse el edificio, y después que el edificio se construye, entonces vienen las bendiciones. No nos puede bendecir sin capacidad. La capacidad, estos ladrillos representan estos ladrillos. Fe, doctrina bíblica, está construido a través de doctrina bíblica, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. La mente de Cristo, la mente de Cristo, la mente de Cristo. Veamos pues que el amor virtuoso es una manera de resolver problemas. Como manera de resolver problemas, pertenece primordialmente al adulto espiritual. Que la persona que no es adulto espiritualmente no tiene ese amor virtuoso que es el amor agape. Que el amor agape es el amor virtuoso, no es el amor fileo. Y ya hemos visto que el amor eros ni siquiera está en la Biblia, que ese es el amor sexual. Ese no resuelve nada, ese trae problemas. Ese, por un momento, ese es el uso de las emociones cuando la persona está revesada, en reversionismo. Tiene su lugar dentro del matrimonio. La Biblia nos dice que el amor en la familia debe ser rencilla y debe ser limpio, un amor limpio entre el hombre y la mujer. Cuando usted llega a sentir celos, a odiar, a tener amargura, a ser vengativo o implacable, cuando usted se sienta malcontento, antagónico hacia alguna persona o algún amigo o algún extraño, a una persona amada o a un enemigo, usted entrega el control de su vida a esa persona, al objeto de sus amarguras, de sus odios, de su rencilla. Ya usted perdió el control, en otras palabras. No hizo uso de la palabra de Dios, hizo uso de las cosas de este mundo. Usted llega a ser el esclavo del objeto de su antagonismo o de su amor. O sea que hay que tener cuidado cómo hacemos esto. Tenemos que hacer uso de la palabra de Dios. Al mismo tiempo, usted pierde el control de su vida y cancela todas las características de la autoestima espiritual y de la autonomía espiritual. Son las características, son los frutos, recuérdense. Cuando otra persona tiene control de su vida a través del odio o del amor, usted entra en la ley de la responsabilidad del libre albedrío con su correspondiente miseria autoinducida. En otras palabras, recogemos lo que sembramos. Si nosotros hemos sembrado, no de acuerdo a la palabra de Dios que es garantizada, sino de acuerdo al mundo, viene el trancazo. Viene el trancazo porque no están haciendo uso de lo que es correcto, de lo que es divino. Cuando usan lo correcto y lo divino, el resultado es maravilloso, garantizado. El amor virtuoso como manera de resolver problemas es el secreto de la relación con Dios y con la raza humana, con los dos, y en las relaciones humanas de amor. Es el amor virtuoso. ¿En qué se basa el amor virtuoso? En la palabra de Dios. Son las normas y los patrones divinos. Y si nosotros hacemos uso de las normas y de los patrones divinos, pues el resultado es perfecto. El amor de Dios es perfecto. En el amor personal no existe virtud. Han oído, hay un dicho americano que dice, entre el amor y la guerra no hay reglas. Se está refiriendo al amor filos, no al amor agape. Reglas de ataque, eso es lo que venga y lo que salga y cómo se las puede hacer uno. El amor personal no existe virtud, el amor personal solo requiere que la otra persona, el objeto de su amor, llene los requisitos de belleza, de atractivo y armonía. Eso es todo lo que se requiere de la otra persona. Por ejemplo, un hombre que le gusta ver a una mujer de X manera, y esa persona llena los requisitos de ese hombre, ya esa persona ha llenado los requisitos del amor personal, fileo. Pero, si no la conoce mentalmente, esa persona no va a saber si llena los requisitos que tienen que ver con el amor agape. Es otro mundo. Y ya sabemos que el amor agape es el que soporta el amor fileo. Y el amor fileo se fuma, pero el amor agape no, porque está basado en las cosas de Dios. Por eso, para que la relación del amor personal funcione, el creyente tiene que utilizar una base virtuosa fuera de él. Y la base virtuosa es el amor agape. El amor agape está arraigado en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Es algo firme. Es tierra sólida. No, es más, no es tierra, es roca. Él es la roca. Cristo es la roca. Están edificando sobre la roca. El que edifica sobre la roca, su casa se mantiene. Y el que no, pues se destruye. Se aplica en todas las circunstancias de nuestra vida. De eso se trata. De otra manera, las personas de esta relación lo harán miserable toda la vida de ustedes. Si ustedes tienen relaciones con seres humanos, y es inevitable tenerlas, porque no se puede tener una relación con un perro, a menos de que uno lo llame, ven, y el perro hace lo que uno quiere. El perro no anda con tonterías. Mañana les voy a leer algo interesantísimo, y verán cómo ve el mundo la fidelidad. De eso se trata. Ya hemos visto una exhortación maravillosa en lo que es el examen de amor y de odio. ¿Y cuáles son el antídoto para eliminar el uso y el abuso? Y el antídoto de eso es la palabra de Dios. La fe relacionada con esa área específica de acción. Es un área específica en la cual nosotros todos somos. Hay un área en los Estados Unidos que se le llama que la zona ciega. Ustedes saben que en el carro hay una zona ciega, cuando ustedes manejan. Una zona que no se puede ver. Y esa es la zona de la mano derecha de aquí. Es un pedazo así nada más, que es zona ciega. O sea que si hay un carro ahí, uno no lo puede ver, que es algo que uno tiene que saberlo. El ojo humano tiene zona ciega. Ya ustedes han hecho el examen de la zona ciega. Agarran un papel, le ponen dos puntos al papel aquí nada más, se tapan un ojo y ven al punto de este lado de acá. Y se lo acercan y llega un momento en que el punto de allá desaparece y después vuelve a aparecer. Hay un territorio en que desaparece y después vuelve a aparecer. Esa es el área ciega. Todos nosotros tenemos un área ciega en nuestra vida. Y donde menos esperamos el trancazo, como no lo vemos venir, ¡pam!, por ahí llega el trancazo. Entonces el antídoto de eso es la palabra de Dios, que nos permite ver esas cosas o estar preparados cuando ellas lleguen. Eso es algo extraordinario. La palabra de Dios es la que nos provee todas estas cosas para estar pendientes de que no nos sobrevenga algo peor y pasar los exámenes que tenemos enfrente de nosotros. Nosotros llegamos a ser esclavos del objeto de nuestro antagonismo, de nuestro amor, y al mismo tiempo nosotros perdemos el control de nuestra vida y cancelamos todas las características de esa autoestima espiritual. Así de ese tamaño es. Ahora vamos al examen del sistema, que es el tercer examen de los 8 exámenes. Hemos visto el examen de personas y en las dos áreas que se profundiza más ese examen, en el amor y el odio. Ahora vamos a los exámenes del sistema. El sistema, nosotros estamos todos en esta tierra estamos ubicados en un sistema u otro, o varios sistemas. Depende a qué lo relacionamos. Pues si es trabajo, pues tenemos un sistema de acción. En la vida social, un sistema para la vida social. Toda nuestra vida ha sido sistematizada, así lo querramos o no. Si es asistemática, es una persona que tiene un sistema no ordenado. Asistemático quiere decir que no tiene sistema, pero sin querer tener sistema, adquiere sistema. Es lo mismo que la persona que no cree en Jesucristo, pues ya la persona está condenada. No tiene sistema, no quiero creer en nadie, pues ya tienes un sistema, ya estás condenado. Tú no puedes hacer más nada. Estás condenado, si no crees en Jesucristo, te vas al infierno. Y por mí, que te vayas, pero Dios no quiere que te vayas, ¿verdad? Aunque nosotros no querramos, hay un sistema que rige nuestra vida. Y entonces a eso es lo que vamos a ver ahora, los exámenes del sistema. Y tenemos varias cosas, y esto va a ser muy interesante, este estudio del sistema, porque hay muchas cosas que una vez que sean clarificadas en nuestras mentes, nosotros vamos a funcionar de una manera extraordinaria dentro del sistema. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento interno del sistema que opera en nosotros. Fíjense qué interesante. La mayoría de personas no sabe que hay un sistema, y no sabe cómo opera, y no sabe qué hacer. Simplemente está como el ciego, vete a la derecha, voy a la derecha, vete a la izquierda, va a la izquierda, tres pasos adelante, tres pasos adelante. Están ciegos dentro del sistema, y el sistema es el que los guía, los lleva de un lado para otro. Ahora nosotros vamos a tener conocimiento de lo que es el sistema, y abrimos los ojos y vemos cómo funciona el sistema. Un sistema es una organización compuesta de personas bajo el mandato de otras personas. Todos los sistemas humanos trabajan por personas. Para comenzar, no puede haber sistemas sin personas. Funciona bajo una política que está diseñada para llenar un objetivo específico. Tenemos un objetivo específico, hay una política. Las características del sistema constan de tres partes, y aquí viene la parte interesante, y esto hace de nuestra mente una mente organizada. Teniendo estos principios bíblicos en nuestra mente, tenemos una organización extraordinaria en nuestras vidas. Primero, siempre existe una autoridad. Número uno, existe una autoridad en el sistema. Alguien hace que el sistema funcione, la autoridad. La autoridad pone en vigencia una política. Hay la política de la organización. ¿Cómo se sigue la política de la organización? Le estamos llamando sistemas, pero le pueden llamar organización también, pero el sistema abarca la organización y abarca otras entidades que no son organizaciones. Y la política demarca claramente el objetivo de la organización o del sistema. O sea que el sistema tiene autoridad, tiene política y tiene objetivo. Ya tenemos tres cosas. Cuando nosotros entramos a trabajar a un lugar, si nosotros no sabemos de qué se trata, solamente, mira, tú vas a hacer esto y esto y esto. ¿Esa persona cree que va a surgir rápidamente en esa organización? Ni papa, porque no sabe de qué se trata. Pero cuando la persona entra a trabajar a una organización y sabe, bueno, aquí esto es un sistema, y tiene una política, y tiene una autoridad, y tiene un objetivo. Entonces, si uno descubre cuál es la política, cuál es el sistema, cuál es la autoridad, y cuál es el objetivo, entonces ya estás muchísimo más adelantado de las personas que están entrando ciegas. Ya tú sabes a qué atenerte y a qué va a ir, y ya no es el objetivo inmediato, porque el inmediato es el que le enseña a las personas a hacer, sino ve el global. Yo estoy diciendo esto, pero estoy viendo el global. Ya es una persona pensante. Ya la persona pensante ya está dentro de una organización vista de una manera diferente, porque las personas que han subido en la vida, fíjense en esto, hay personas que suben en las organizaciones a través de la universidad de golpes de la vida. Y hay otras personas que suben en las organizaciones a través de qué? A través de la universidad de la doctrina bíblica. En la doctrina bíblica le deja saber cuál es la organización, y esa persona, a través de eso, no solamente su trabajo viene hecho para el Señor, sino que conoce lo que está haciendo, y esa persona va a subir porque está al tanto de lo que está pasando. No está ciega. Está con su visión clarísima. Y hablando de la visión clarísima, se nos ha acabado el tiempo, lo vamos a tener que dejar para la próxima. Va a ser muy interesante. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.